Vamos a intentarlo.
Venga, gracias Javi, hasta luego. Bueno, pues esas eran las señales horarias de las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información del deporte. Hoy es un día además que nos trae muchas cifras. Para empezar, las que nos deja la pandemia, la incidencia acumulada sigue subiendo en las últimas 24 horas. Ha subido hasta los 622 casos por 100.000 habitantes, casi 23 puntos con respecto a ayer. Además, se han notificado 27.000 contagios y 29 muertos. Datos preocupantes a tener en cuenta. Primero, la incidencia entre los jóvenes de 20 a 29 años se sitúa por encima de los 1.830 casos por cada 100.000. Y la presión hospitalaria también sube. El 5,73% de las camas están ocupadas por pacientes con COVID. Dato a tener en cuenta, lo escuchábamos hoy en la tarde de COPE, Juan González del Castillo, jefe de la unidad de urgencias del Hospital Clínico San Carlos, recordaba que en ciertas personas la eficacia de la vacuna puede ser inferior un 10% de los que tienen la pauta completa. Puede volver a reinfectarse. Y un hecho que nos da esperanza, la vacunación está minimizando el impacto del virus. Un positivo ya no te lleva al hospital o a la UCI. Cada vez son más los enfermos que se recuperan en sus casas sin necesidad de atención hospitalaria. Y eso es algo que se está viendo en los centros médicos. Lo último nos llega desde Andalucía. El gobierno andaluz propone toque de queda entre la 1 de la madrugada y las 7 de la mañana en municipios con una incidencia de más de 1.000 casos. Ahora mismo eso afectaría a Conil, Tarifa o Marbella, localidades claramente turísticas. Además piden el uso de nuevo de la mascarilla y anuncia que se limitarán a foros. No piden el cierre en hostelería y el ocio nocturno en función del nivel de alerta. La otra gran cifra del día es el precio de la electricidad. El precio de hoy ha sido el más alto de los últimos 20 años, el segundo más caro de la historia. Ha superado los 101 euros de media por megavatio hora. De 9 a 10 de la mañana hemos llegado a pagar 111 euros. La cosa es que mañana volveremos a batir récords. Dicen que puede superar los 106 euros por megavatio hora. ¿Recuerdas la rebaja temporal del IVA que el gobierno ofreció hace unas semanas para evitar esas subidas? Pues ha quedado en nada. Ya ni poniendo la lavadora de noche o planchando de madrugada se consigue ahorrar. Por cierto que hasta ahora, a las 9 y hasta las 10, tendremos un nuevo pico. Pero a continuación, lo que me gustaría es que escucharas algunos testimonios que te van a hacer pensar. Hace unos meses, Ángel Espósito visitó un albergue al que acudían los sin techo para resguardarse del frío. Lo hizo en el mes de enero, en pleno temporal Filomena. Imagínate lo que era para esa gente la calle en aquellas fechas. No te lo pierdas.
Escuchas la nieve que se nos amontona en las calles de Madrid, del centro de España. En muchos sitios lo que hay días después del paso de Filomena es una película de hielo, montañas de nieve a los lados. Cuesta andar, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. Se han abierto los carriles para que circulen los coches en casi todas las calles principales. La nieve en los laterales. Mira, nos vamos al centro de Madrid. A esta hora hay un grado bajo cero. Está cayendo una helada importante, hace mucho frío. Sitúate en la calle O'Donnell, ya sabes, la avenida está larga de El Pirulí. El tráfico no es el habitual a estas horas, es una de las entradas al corazón de la capital. Para que te hagas una idea, estamos situados al ladito del Pirulí, de la maternidad de O'Donnell, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbres. Si sigues todo recto, te plantas por un lado en Las Cibeles y por el otro te vas a Vicálvaro. Aquí enfrente de la maternidad hay un ambulatorio y un hotel. En esa acera hay una especie de techado, como si fueran unos soportales. Allí, habitualmente, hay una pareja de homeless, sin techo. Hombre y mujer, tendrán más de 65 años. En un carrito de la compra acumulan lo poco que tienen, fundamentalmente mantas, para el frío, la noche, ropa amontonada, vete tú a saber. A veces me los cruzo y les veo con bolsas de comida. Nunca he hablado con ellos, pero cuando paso por allí siempre me fijo. Alguna vez he pensado en acercarme y preguntarles si necesitan algo, pero no sé, te da como cosa, yo qué sé. Los primeros días del confinamiento de marzo desaparecieron, entonces me preguntaba a menudo qué habría sido de ellos. ¿Seguirían vivos incluso? Bueno, luego volvieron. Ahí han seguido durante meses. Hasta el lunes. Desde el lunes no están. Con esta nieve, con este frío, quiero pensar que habrán pasado las noches en algún refugio de verdad. Filomena ha dejado comunicaciones cortadas, mobiliario urbano destrozado, árboles caídos, algunas víctimas. Recuerdo un titular de estos días que ha pasado inadvertido. Dos hombres sin hogar mueren en Barcelona en plena ola de frío. ¿Te imaginas morir de frío? El primero fue hallado cerca del mercado de la Barceloneta y el segundo en el recinto de la Ciudadela. Sin signos de violencia, todo apunta a eso, que murieron congelados. Más de 30.000 personas viven en la calle en España. La capacidad en centros de acogida, según datos de 2019, es de algo más de 20.000 plazas. Insuficientes para alojar a los homeless, claro. Esta noche quiero que conozcas la realidad de los sin techo cuando el termómetro marca temperaturas bajo cero y estar en la calle es imposible. Esta noche creo que vamos a entender lo que siente alguien que no ha tenido más remedio que vivir bajo cartones en un soportal. Quiero que entendamos lo que han vivido esta gente durante estos días. El frío es solo uno de los muchos enemigos de los sin techo. Les obliga a buscar cobijo, a encontrar lo que sea para taparse. Los albergues de acogida son la solución. No todo el mundo quiere acudir a ellos, es otro problema, ¿eh? Cada persona tiene sus circunstancias, sus problemas mentales en muchos casos, y tratan de buscarse la vida como pueden, pero la verdad es que esos refugios son la principal alternativa. El centro de acogida Juan Luis Vives se encuentra en el distrito de Vicálvaro, uno de los barrios más populares de la zona sureste de Madrid. Carretera de Valencia, a un lado Moratalaz, al otro Vicálvaro. En esta zona el temporal dejó hasta 70 centímetros de nieve, de hecho, aún las carreteras no están muy transitables. El albergue está en un polígono industrial. Alrededor hay varias empresas cementeras, almacenes de construcción, una ITV. La mayor empresa distribuidora de internet tiene uno de sus centros logísticos. También hay un almacén de productos farmacéuticos. Y en mitad de todo te encuentras un centro de acogida, un edificio gris, moderno, compuesto por varios módulos. Una vez dentro, te reciben muy educadamente, hasta agradecidos, ¿eh? Rubén Corral se ha tirado buena parte de la mañana allí y todo el mundo se pone a tu disposición.
Hola, buenos días. ¿Con qué le podemos ayudar? Mi nombre es Alexandra.
Alexandra y sus compañeros tienen como principal objetivo atender a cualquier persona sin hogar que llega a este centro gracias al SAMUR Social. Este centro es del Ayuntamiento de Madrid. Lo gestionan un equipo de gente impresionante que se denominan Grupo 5. Una empresa de profesionales que se dedican a ayudar a quienes se encuentran en una situación vulnerable, no. Lo siguiente. El Juan Luis Vives normalmente tiene una capacidad para 132 personas, pero la pandemia aumentó su capacidad y dispone de una zona COVID que ocupan quienes han dado positivo. Están aislados, reciben cuidados. Además, hay otras 7 plazas de emergencia especialmente destinadas para la campaña del frío. Imagínate este año. Bueno, hoy el centro está más que a tope y hay 142 inquilinos. A nuestro primer protagonista me lo encuentro en el área de emergencia destinada a la campaña del frío. Le puedes poner cualquier nombre.
Hola, buenas.
Hola, buenos días.
Hola. Hola, buenos días.
Esta sala tiene capacidad para 7 personas. Hay 3 literas y 2 camas individuales. Junto a cada cama hay una silla que hace las veces de mesita de noche. Nuestro protagonista se levanta, muy educado. Cuando entramos lleva una sudadera gris, un pantalón negro, mascarilla. Tiene el pelo largo pero lo lleva recogido. Ojos negros, profundos, que sonríen con amargura. Se le ve sonreír. No podía decirte su edad. Imagino que 30 y tantos. Es un ejemplo de dignidad, ¿eh? Lleva meses en la calle. Sabía que nos enfrentábamos a un temporal histórico y buscó refugio.
Y yo, bueno, intento mantenerme al día y vi que el clima iba a nevar, pero solo un día. O sea, no me imaginé que iba a ser tan fuerte. Entonces yo estaba durmiendo en un sitio un poco protegido, pero bueno, al final era la calle, ¿no?
Dormía en una caseta de madera desde hacía semanas. No estaba a la intemperie, pero era peligroso porque, claro, se podía derrumbar la nieve. Allí le sorprendió Filomena la primera noche.
Yo pensé que era una nevada simple. De hecho, yo vi en internet que iba a nevar, pero no tan fuerte y tan seguido. Y al otro día que ya desperté, vi que había nevado bastante, bastante fuerte y que iba a continuar. Entonces, por eso me acerqué aquí.
Nuestro amigo ya conocía este centro. Acude como centro de día y, viendo la que le estaba cayendo, pensó que podía ser solución a sus problemas, que encontraría refugio. Contó su situación y le acogieron.
Porque, bueno, al final también era una emergencia. Y tampoco había otra, no sé, supongo que yo no conozco muy bien el tema de otros lugares donde podrían acogerme. Pero bueno, yo creo que aquí había una posibilidad y se los comenté y sí que se movieron para la emergencia que yo tenía. Y aquí estoy aquí descansando desde aquel día.
En cada respuesta muestra agradecimiento. Me insiste en la rapidez con que le atendieron, con una tranquilidad asombrosa que yo no sé si tendría en una situación que me cuenta desde hace ya meses. La vida se le complicó y, ojo, se nos puede complicar en cualquier momento.
Llevo, pues, a ver, desde septiembre, porque se me fueron acumulando cosas por el tema del COVID. De hecho, yo estaba en un proceso de formación y dentro de este proceso tenía que terminar unas prácticas profesionales y se suspendieron porque no se podía realizar en estas instituciones y me quedé esperando. Nadie sabía cuánto se iba a prolongar por el tema, como te comento, del COVID. Entonces se fueron acumulando situaciones que se complicaron. En donde yo vivía, pues yo vivía con más personas, ya no podían pagar el piso. Después me fui a otro lugar y ahí fue muy complicada la convivencia y me quedé en calle a finales de agosto.
A pesar de todo, nunca ha dejado hasta el temporal, claro, de intentar encontrar soluciones en cualquier momento.
Estuve buscando lugares donde dormir y después me surgió un altercado del cual me tuvieron que hospitalizar y fue cuando desde SAMUR y a través de asuntos sociales, por la emergencia que tuve de la situación que me pasó, después de salir del hospital estuve en un centro de acogida. Y ahí estuve hasta diciembre.
Los problemas nunca llegan solos y otro nuevo lío le volvió a la calle. A pesar de todo lo sufrido, él nunca se desanima y nos cuenta que sigue buscando trabajo.
Yo tengo dos oficios, ¿no? Yo soy auxiliar en cocina porque, bueno, yo cuando empecé a trabajar aquí en este país, empecé en este oficio y me formé, de hecho, en este oficio, porque la profesión que yo tengo se fue complicando a lo que yo me dedicaba, entonces, pues, busqué esta posibilidad. Y ahora, pues, he estado retomando a lo que yo me dedicaba en un principio. No sé si sea bueno decir, bueno, lo voy a decir, yo estudié en el área de humanidades y me estoy formando como sociosanitario.
Hace lo imposible este hombre por completar su formación y a día de hoy está haciendo las prácticas para poder trabajar como sociosanitario. Estos días aprovecha su estancia en el centro para acudir al ordenador y seguir vía online. El tío transmite paz, una serenidad y hasta una forma de hablar asombrosas. Llama la atención su capacidad para explicar qué sintió el primer día que tuvo que dormir tirado en la calle.
Bueno, es un proceso. De hecho, yo siento que no es que te quedes inmediatamente ese día en la calle, sino se van acumulando cosas del cual ya vas visualizando que te puedes quedar en situación de calle. Entonces a mí me surgió eso. Yo cuando el último lugar donde yo vivía, la convivencia con quien yo viví era muy, muy complicada, yo no me lo esperaba y de alguna manera pues yo sabía que no podía seguir ahí, pero se complicó el tema de la búsqueda de otro lugar y al final tanto por dinero como por la dificultad de encontrar un sitio donde vivir, pues me quedé en la calle.
Desde aquella primera noche, su único pensamiento ha sido sobrevivir.
Estuve durmiendo en un parque donde no había mucha gente. Empecé a hablar con la gente que también que vivía en la calle y ellos me iban diciendo pues por dónde se podía quedar uno, en dónde podía comer, desayunar. Y pues es así. O sea, yo intenté no quedarme en lo negativo, sino intentar buscar soluciones. Pero bueno, como te comento, por el tema del COVID, había pocos recursos en donde me pudieran acoger, o sí que lo sabía, pero iba a tardar la gestión, y así me surgió a mí el estar en la calle.
Dice que no se ha encontrado solo, que la soledad nunca le ha afectado.
De alguna manera, acompañamiento se tiene, ¿no? A veces de gente institucionalizada, o sea, me refiero a profesionales, sino también de la misma gente que está en la misma situación que tú. O sea, ellos también te van guiando por dónde puedes caminar y por dónde no. Entonces, de alguna manera, pues eso no me afectó tanto el sentirme solo del todo, ¿no?
Su gran fuerza es la esperanza, tiene un futuro por delante y quiere aprovecharlo.
Bueno, espero, de hecho, pues ahora que estoy ahora retomando el tema de las prácticas, pues la verdad que es como un objetivo que ya tenía yo de hace tiempo y que eso me va a dar posibilidades, ¿no? Entonces, pues ahora me estoy poniendo las pilas en otra vez en lo que ya estaba pausado.
Lo dicho, otra lección de dignidad. Volamos ahora hasta Barcelona. Por esta zona del país no vemos nieve por la calle ni llueve. De hecho, sale el sol a ratos, pero el frío se queda, ¿eh? Recorres el centro de la ciudad y no es complicado encontrar a personas sin hogar. Es tremendamente dramático ver la cantidad que hay de sin hogar por ahí. Zigzagueas por estas calles del barrio gótico, dejas atrás la Rambla y de pronto te encuentras a gente sentada en el suelo pidiendo ayuda. Mucha, ¿eh? No es casualidad que estén allí, porque muy cerquita está la iglesia de Santa Ana, que desde hace meses ha abierto un comedor social. En una de las esquinas, Álvaro García se encuentra con Manoli. Tiene 42 años y desde hace 4 meses su hogar es la calle. El coronavirus
vamos metiendo por cajeros, los primeros días, sobre todo los mozos de escuadra y demás, que nos echaban porque dicen que no podemos estar por el tema del COVID. Claro, explicamos a la policía a ver qué hacemos si no tenemos dónde vivir. Los albergues y demás estaba todo colapsado porque hay más gente en la misma situación. Somos muchos que estamos en la calle y claro, no todos tenemos la oportunidad de poder estar en un albergue para poder dormir.
A Manoli se le nota el paso de los años, pero a pesar de la situación intenta dar una buena apariencia. Está bien peinada, bien vestida, no está sola. A su lado está su hijo, se llama Francisco, tiene 23 años y también vive en la calle. Se quedó sin curro, como a ti, y como a mí le preocupa también esta pandemia, pero su idea de confinamiento domiciliario es muy diferente. Lamenta que la gente se queje por el simple hecho de no poder salir de casa.
gracias a ellos tienen un sitio donde pasar el encierro. Tienen un techo donde poder estar calientes, porque la gente estamos en la calle donde pasamos el confinamiento. Porque eso, tenemos más posibilidad de contagiarnos y encima pasar el frío.
Hace unos años estaba en una situación completamente diferente. Es agente inmobiliario, de hecho era voluntario en un centro de acogida, ayudando a los demás. Y claro, cómo cambia la vida, ¿eh? Él solo pide, además de un techo, sensibilidad de las administraciones y de la sociedad en general.
Hay gente pasando de largo ni siquiera y mirándonos con desprecio. Porque hoy puede ser yo y mañana puede ser tu familia. Un saludo, un buenos días o una sonrisa puede ser que nos levante el ánimo. Y no, pues, yo soy mejor que tú.
A pocos metros de Manoli y de Francisco se sienta Manuel, un señor de 60 años que se quedó sin hogar hace poco más de un año. Un cáncer de lengua y una mala situación laboral le llevaron a perder todo.
Lo peor de estar en la calle es no poder hacer lo que quieres, lo básico, lo más tonto, poder hacer las necesidades cuando quieres. En mi caso yo no tengo nada. Tenía hipoteca y como no pude pagar, pues se quedaron en el piso.
Intenta ir abrigado con un gorro de lana de los New York Yankees, pero su abrigo es viejo y está muy, muy roto, ajado. Es fácil que el viento le provoque más frío todavía. Tiene muchas arrugas en la cara, le faltan dientes. Lo sé porque me pide que me aleje para quitarse la mascarilla. Quiere que vea por qué es más difícil para él encontrar trabajo. Claro, se ríe y reconoce que lo hace por no llorar. Que tiene asumido todo a pesar de los golpes que le da la vida. En la otra punta de Barcelona, barrio de Horta, justo debajo de la Ronda d'Alt, cerca del Hospital Vall d'Hebron, conocemos a Alberto, 39 años. Es electricista, no encuentra trabajo, vive en un piso ocupado con K y su situación es mala desde hace casi 2 años. Sin embargo, dice que nada comparable a lo que ha sufrido con el coronavirus.
Aquellos meses de marzo, abril y junio fueron muy malos, ya que no podía salir a buscar comida. Pues te dan pensamientos a hacer días que pasan muy malos y tienes bajos puntos psicológicos y bueno, medicamentos que te puedes tomar y puedes decir, bueno, que le pega la pata al globo y dices, ala, uno menos y ya está. Te llama la familia, mira que nos han cortado la luz y tal, y eso te dan una cosa tras otra, te hace sentir pensamientos que...
Pensamientos que no llegan a hacerse realidad. Claro, ¿de dónde saca la fuerza entonces?
Le echas valor y dices, bueno, es pues un día malo, ya mañana será mejor. Y sigamos adelante y que sea lo que Dios quiera. Rezando todos los días de poder salir y pensando, bueno, algún día llegará. Algún día saldremos de esto. Algún momento llegará que saldremos de esto y podremos tener un trabajo al menos, que no es mucho pedir. Y poco más, un techo, un plato de comida que llevarte a la boca y poco más.
Párate a pensar en su vida y sobre todo en la vida que llevamos nosotros, ¿eh? Techo, comida, familia. A él se le esfumaron hasta los amigos.
No se preocupa mucha gente de mí. Cuando tienes algo, esto es como dijéramos, tienes un coche nuevo, todo, cuando tienes el coche nuevo a estrenar, todo el mundo quiere venir a ver el coche, quiere montarse contigo en el coche. Cuando el coche ya es viejo, ya nadie quiere subirse al coche. Los que se dicen ser tus amigos, cuando tienes dinero, están alrededor tuyo. Cuando no tienes nada, desaparece.
Desaparece todo y Alberto empieza lo que podríamos llamar una nueva vida. Hay gente mala, pero también hay gente buena. Personas con un enorme corazón dispuestas a ayudar en todo lo que pueden.
¿Pollo? ¿Qué es lo que quieres?
Pollo.
¿Pollo? Mira, sí. ¿Quieres galta también? ¿Un azúcar o dos?
No, el café no, porque tengo leche, gracias.
Vaya bien. Este sonido se repite cada día a las 7:30 de la mañana en el centro de acogida El Caliu, vinculado a Cáritas. Allí va Alberto, pero también Maite, Emilio, Jaume. Más de 100 personas a diario desayunan gracias a gente maravillosa. Ni la COVID ha podido con ellos. Nuria Font se encarga de coordinar el comedor.
Servíamos un desayuno caliente, con café con leche, pastas, tostadas, mantequilla, mermelada. Y ahora lo que estamos haciendo es una bolsa de picnic con con un bocadillo, pastas, fruta, un zumo. Y estamos dando también un vaso con café con leche para que al menos se calienten las manos y puedan tomar algo calentito.
Antes comían todos en un espacio interior, pero ahora toca hacerlo fuera. Los voluntarios de este centro en poco tiempo ya están percibiendo los terribles efectos de la crisis. Y es que muchos están pidiendo comida por primera vez en su vida.
Mucha gente, gente llorando, ¿eh? Dicen, toda mi vida no me he visto yo en esta situación. Gente con 45 años, ¿eh? Y gente que te de, con el ERTO que costó tanto cobrar, ¿no? Mucha gente te decía, es que cuando cobre el ERTO ya está, pero es que ahora no puedo. Y decías, tranquilo, no pasa nada, para eso estamos. Otro día estarás tú en nuestro sitio y ayudarás a otros.
Nuria, Josep y decenas de personas colaboran en este punto de la ciudad a través de www.caliu.org. Iniciativas ejemplares, sin duda, pero que hacen falta mucho más. La realidad que te hemos contado, Rubén, Álvaro y yo, no está tan lejos. El temporal les ha convertido en noticia, pero las personas sin hogar, los sin techo, están ahí siempre y cada vez son más. Hay algo en lo que no dejo de pensar después de hablar con ellos. La vida puede sorprendernos en cualquier momento para mal. Y cualquiera, tú o yo, o cualquiera de los tuyos, puede encontrarse en la misma situación que nuestros protagonistas de hoy.
Y tenemos un mensaje de Línea Directa con Belén.
Si eres un gran conductor y tienes los 15 puntos, ¿por qué no te cambias a Línea Directa? Y ya no escucharás nunca más esto. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Porque ahora Línea Directa te ofrece algo increíble. Si contratas tu seguro de coche o moto con ellos, te bajarán hasta 100 euros en tu seguro. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Llama ya al 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Hoy, Mateo Ruiz, de 12 años, ha recogido su cuarto de motu propio, incluido el calcetín que llevaba en el suelo desde tercero de primaria. Su madre ha dicho, en casa no estábamos tan contentos desde que empezamos a ahorrar con Línea Directa. Bien por Mateo.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Vive un verano olímpico histórico en COPE.
Sigue el minuto a minuto desde este viernes de un acontecimiento deportivo único, con el equipo de enviados especiales desplazados a Tokio.
¡Sí! ¡Primera medalla para el deporte español!
Con Manolo Lama al frente para vibrar con todas las victorias de nuestros olímpicos. En directo desde la ceremonia de inauguración.
¡Comienzan los Juegos Olímpicos!
Este verano vibra con los números uno del deporte también desde Tokio.
Media grada estaba llorando y mucha gente estaba súper emocionada. Y
todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Las 9:30, las 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía vamos a hablar de nuevo de esa subida descomunal que hemos notado en nuestra factura de la luz. El precio de hoy ha sido el más alto de los últimos 20 años y es el segundo más caro de la historia. Ha superado de media los 101 euros por megavatio hora. Es la primera vez en lo que va de 2021 que se supera la barrera de los 100 euros. Esto significa que el precio de hoy es un 3% más caro que el de ayer. La luz va al alza porque es la segunda vez este mes que superamos el precio más caro de la historia. El 2 de julio se alcanzaron los 99 euros y la tercera en lo que va de año, cuando la tormenta Filomena nos trajo un precio de 95 euros por megavatio el pasado 8 de enero. Pero atento, porque según muchos expertos es muy probable que este récord se quede atrás antes de que acabe el año. Borja Osta es subdirector de Selectra España y así lo ha explicado esta mañana en Herrera en COPE.
Puede que el récord no, pero si ahora mismo los mercados de futuro de aquí a final de año, la media mensual va a estar superior a 95 euros mega cada mes. Por lo tanto, habrá picos que posiblemente superen este récord.
Y seguramente te estarás preguntando, ¿qué puedes hacer para ahorrar en la factura de la luz? Pues algo que a priori parece muy sencillo, pero que luego no lo es tanto. Reducir el consumo, que al final es uno de los factores que provoca la subida.
Para ahorrar es prácticamente reducir la demanda, porque otro de los puntos en los que produce este pico es la alta demanda que hay. La demanda eléctrica no para de subir. Por lo tanto, mientras más demandemos, más hay que generar. Y mientras más necesitemos generar, más caro va a ser.
Al final, este máximo en el precio de la luz no es por un solo motivo, son muchos los factores que influyen: los precios del gas, los derechos de emisión de CO2, las altas temperaturas y todo eso unido a la menor contribución de las renovables en el llamado mix, es decir, la combinación de las diferentes fuentes de energía que cubren el suministro eléctrico de nuestro país. Por otro lado, también tenemos que comentar la nueva estimación de Funcas. La Fundación de las Cajas de Ahorros valora que 270.000 afectados por los ERTE no van a volver a su empleo cuando todo esto termine. Aunque parece que el avance de la vacunación, la tímida reactivación de la economía y la progresiva llegada de las ayudas europeas contribuyen a ver el final de la pandemia, aún queda mucho y, por supuesto, también quedan consecuencias. Los expertos de Funcas advierten de que el golpe del coronavirus puede dejar ciertas secuelas permanentes en el trabajo, porque según sus datos, 6 de cada 10 trabajadores aún afectados por un expediente de regulación temporal de empleo no van a llegar a recuperar su puesto de trabajo. Por eso ya alertan de la importancia de poner en marcha un plan de reequilibrio a medio plazo que evite tener que afrontar medidas drásticas en el futuro. Enseguida hablamos de la subida de la luz y antes el resumen de la actualidad económica de la jornada en titulares con Candela Dávila. Buenas noches, Candela.
Buenas noches, Mamen. La deuda pública vuelve a subir en mayo y marca otro récord en 1,4 billones.
La deuda acumulada por la administración pública, lo que pedimos y luego tenemos que devolver, volvió a repuntar en el mes de mayo tras crecer casi un 1% en tasa mensual. Además, marcó un nuevo máximo histórico, algo más de 1.400.000 millones de euros en total. En el último año ha sumado unos 140.000 millones, lo que supone un incremento interanual del 11,4%.
Un nuevo organismo en la Unión Europea para la lucha contra el lavado de dinero.
Hoy han puesto una nueva propuesta sobre la mesa, después de que las 6 revisiones de la directiva para controlar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en la Unión Europea no hayan evitado la sucesión de escándalos en los Estados miembros. La Europol estima que alrededor del 1% del PIB de la Unión está relacionado con actividades sospechosas.
A partir de septiembre será más fácil comprar una vivienda procedente de una herencia.
El gobierno acaba así con la conocida como Ley de Cuba, el polémico artículo 28 de la ley hipotecaria que durante años ha obstaculizado la venta de inmuebles recibidos a través de herencias.
Pere Aragonés reclamará a Sánchez el déficit fiscal de 16.800 millones.
El lunes, la secretaria general adjunta y portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, adelantaba dos de los asuntos que se van a debatir en la mesa de negociación Generalitat de Estado y uno será el déficit fiscal de Cataluña. Esos casi 17.000 millones de euros son el cálculo estimado, que en opinión de los independentistas es la diferencia que aporta la comunidad catalana al Estado a través de ingresos tributarios y lo que recibe como gasto.
El teletrabajo se reduce casi a la mitad desde el comienzo de la pandemia.
En 2020, el porcentaje de personas que trabajaban en remoto era del 30,1%, mientras que ahora esa cifra se ha reducido al 17%, según datos de Comisiones Obreras. Son números que los expertos esperan que continúen a la baja conforme pasan los meses, aunque todos coinciden, eso sí, en que en cierto modo el teletrabajo ha llegado para quedarse. Gracias, Candela. Hasta luego.
A ti, mamen. Adiós.
Y vamos ya con nuestra clase de economía. En los próximos minutos vamos a averiguar cuáles son los principales factores de la subida de la energía después de que nos hayamos enfrentado al segundo día más caro de la historia, casi 102 euros por megavatio y 111 en la franja más cara. Esto se traduce en que los casi 11 millones de usuarios que se acogen al precio voluntario para el pequeño consumidor han pagado hoy un nuevo máximo, 0,266 euros el kilovatio hora, justo ahora, precisamente que las altas temperaturas en prácticamente todo el país obligan a que uses el ventilador, el aire acondicionado, lo que aumenta también el consumo de electricidad en casa. Leonardo Gago es analista del Grupo ASE y experto en mercado energético. Leonardo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, el pasado 1 de junio, hace ya pues un mes y medio, entró en vigor la nueva tarifa de la luz y desde entonces, bueno, no sé si todos los días, pero casi todos los días tenemos que ir hablando de picos máximos en los precios. Eso tiene una explicación de fondo. ¿Difícil o fácil de entender?
Bueno, al final, difícil o fácil, pues, depende un poco de dónde estés posicionado, de dónde estés situado, ¿no? Uh-huh. Tiene explicación desde el punto de vista de los propios mercados en sí. Porque el hecho de la entrada de la nueva tarifa, hombre, yo creo que no ha sido el momento más idóneo de hacer un cambio tarifario en la situación que tenemos, pero no ha sido el causante principal de que el precio de hoy se ha registrado casi 102 y que el de mañana vaya a ser todavía más alto, ¿no? Uh-huh. Tiene que ver con la situación de mercado en sí que hay.
Sí.
El precio eléctrico tiene o bascula de manera muy importante sobre el precio del gas. Y porque la manera de construir el precio tiene que ver con la tecnología más cara de generación que ahora está siendo el gas, que es el que marca el precio del resto de tecnologías, ¿no? Entonces, uh-huh, ahora tenemos el gas en el momento más caro que ha habido en la historia, sobre todo, bueno, hace como un mes, así creo recordar, que entré con Ángel a comentar un poco algo parecido.
Sí.
Desde ese momento ahora todavía ha subido más. Y nos estamos encontrando que el precio eléctrico está saliendo así porque está súper caro.
Uh-huh.
Claro, que comentabas que estamos en un momento en el que la gente está poniendo el ventilador y el aire acondicionado porque estamos teniendo una semana más con bastante,
claro,
más calor que la pasada, y es precisamente ese factor otro de los que ayuda a que esto pase, ¿no? Cuanto hay una demanda mayor, al final es lo de la oferta y la demanda, cuanto,
sí,
más demanda, más consumo se produce, más hay que generar, y se produce un pico de precio más alto.
Uh-huh.
Es un poco una espiral que parece que no tiene como fin, ¿no?
Es como un círculo vicioso, ¿no?
Eso es como la pesquería que se muerde la cola constantemente,
uh-huh,
también apoyada en la política energética que tiene Europa de cero emisiones, que está muy bien, pero no sé si el paso que quieren dar es demasiado vertiginoso o es demasiado rápido para lo que se puede adaptar el sistema. Y nos hemos encontrado en una situación que son unos precios descomunales, ¿no?
Uh-huh.
Y es lo que pasa, es simplemente tiene que ver con eso.
Claro, pero Leonardo, vamos a ver, el consumo está aumentando, lógicamente, bueno, pues por las fechas en las que estamos, pero no es tan fácil reducir el consumo. Quiero decir, ¿puedes cambiar o es a lo que nos estamos viendo obligados también a cambiar nuestros hábitos de consumo para intentar poner, bueno, pues quizá los electrodomésticos que más consumen en las horas que son en la tarifa más con los precios más reducidos? Pero en cualquier caso el consumo no puedes dejar de hacerlo.
Efectivamente. El otro día hablaba con mi mujer que me decía que me ponía además es que era literalmente, me ponía la lavadora a las 7 de la mañana para claro. que, oye, cuando acabe colgas la ropa, pues, y claro, eso se puede hacer, ¿no? De hecho, sí que parece que hay una cierta basculación hacia consumos en esas horas, pero no cabe ni la menor duda que en estos momentos... Claro, yo vivo en el País Vasco y aquí el tiempo que hace aquí es una bendición del cielo, pero claro. es que cuando según vas yendo hacia abajo, las temperaturas que son bestiales y es normal que la gente tenga que poner el aire acondicionado a las 12 del mediodía, a la 1 del mediodía, a las 2 de la tarde, ¿verdad? Es que uh-huh. no lo va a poner a las 4 de la mañana, es normal. Ese tipo de consumo no se va a poder evitar.
Uh-huh.
Y claro, y eso provoca que los precios suban mucho y cuanto más consumo, pues más potentes, que uh-huh. va a ser complicado.
Uh-huh. Al final, en el recibo de la factura de la luz, ¿qué porcentaje de peso tienen los impuestos?
En el recibo del doméstico,
sí.
El precio del mercado en sí tiene un peso de en torno del 35-40% aproximadamente.
Uh-huh.
Eso en la situación actual que vivimos, que el precio está tremendamente caro, cuando es más bajo el porcentaje es un poco menor. El resto tiene que ver con la tarifa regulada de acceso, la de distribución y con impuestos, ¿no? Sí que es verdad que hay bastante más carga de impuestos en la factura doméstica que en la industrial, por decir así, pero tiene un grandísimo peso el mercado eléctrico. El año pasado estábamos en valores de 100, 110, 120, una cosa así. Claro, ahora se ha ido a los 260 que os comentaba antes y evidentemente todo no es mercado, pero es que es prácticamente 70 euros de esos 130 que hay uno para arriba es puro precio de luz.
Uh-huh.
Y como muchas de las partidas que hay son porcentajes, pues evidentemente a medida que aplicas porcentajes a valores más altos todo crece muy rápido, ¿no?
Claro.
Y bueno, y eso que, bueno, que la parte de la, pues bueno, de la exención que nos han hecho del IVA en la parte eléctrica, que a mí me parece que es más postureo que una cosa real,
sí.
porque realmente lo que te quitan ahí es que no, es, me parece poco relevante, ¿no?
Claro,
supongo que la viejecita que está en casa y las pasacanutas para llegar a fines, evidentemente que la afecta, ¿no? Pero a una familia, digamos, media, pues bueno, tiene la influencia que tiene,
claro,
tampoco es capital.
Claro, esa era la siguiente pregunta que te iba a hacer precisamente, porque mañana el Congreso convalida esa medida que aprobó el Gobierno en Consejo de Ministros, la reducción del IVA del 21 al 10%. Todo lo que está relacionado con el IVA, como parece que llama muchísimo la atención, pero luego el ahorro efectivo y real en los hogares, en los pequeños comercios, en los locales, para el hostelero, para el que tiene un restaurante, realmente no va a ser tan importante y tan significativo como se nos ha querido hacer ver, ¿no?
Claro, yo creo que al final, así un poco, para ponerlo, no sé, ponerlo en una relación un poco así como más sencilla de entender,
uh-huh.
es que yo considero que si alguien no llega a fin de mes por el excedente, o sea, por la reducción que tiene de IVA en la factura eléctrica, es que tiene un problema muy serio,
sí.
¿no? Es la factura eléctrica. O sea, es que realmente pasa eso. O sea, donde no hay ningún tipo de modificación ni ha habido ningún tipo de, digamos, de guiño de nada, que es en la parte industrial, esa gente sí que está sufriendo de manera tremenda la subida de la luz en casa. Pues hombre, evidentemente yo prefiero pagar 20 euros que 40,
sí.
Pero también tiene el peso que tiene, o sea, la relevancia es la que es.
Uh-huh.
Lo que pasa que, bueno, al final esto todo depende de los grupos de presión que hacen mucho ruido y como hemos dicho muchas veces, el doméstico es el que paga y el que vota y tiene mucho peso. Entonces
uh-huh.
es más influenciado ahí, pero realmente no es en mi opinión no es el foco del problema donde hay, sino todo el tejido industrial que muchos están en este caso, están metidos en esta, digamos, en esta nebulosa, y va a ser un añito muy complejo.
Estamos conociendo últimamente muchos estudios sobre la utilización de las placas solares, de la rentabilidad de poner placas solares en casa para ayudaría a evitarnos parte de ese gasto en el consumo energético.
Esta pregunta, esta idea, nos ha surgido muchas veces, porque vemos muchas consultas, y claro, desde luego, tal y como está el precio, parece que una placa fotovoltaica puede encajar, ¿no?
Sí.
Cuando estamos hablando del consumo doméstico, es un poco más llamativo, porque si no estás en casa, en mi caso, ¿no? Yo voy a trabajar a la oficina y vuelvo a la tarde, ¿no? Claro, yo por el día no estoy en casa. Las placas fotovoltaicas las pones en tu casa y, claro, esas generan cuando no estás en casa.
Sí.
O sea, realmente, claro, si no puedes almacenar esa energía que generan esas placas fotovoltaicas, es un poco absurdo tener un sistema de generación en casa que no lo puedas utilizar. Uh-huh. En industria tiene muchísimo más sentido porque la industria se mueve y trabaja en esas horas punta, pero en los domicilios es más complejo, a no ser que se utilice, pues yo qué sé, para calentar el agua sanitaria de la comunidad o algo así, y que tengas algún tipo de acumulador, pero realmente a quien le beneficia es al que te coloca las placas, porque las puedes exportar, tampoco te pagan mucho dinero por esa exportación, y realmente yo no veo un foco de ahorro tremendo en doméstico poner placas fotovoltaicas en las cubiertas, pero desde luego a nivel industrial sí que puede serlo, y ahora con esta situación que hay, desde luego en el corto plazo sí parece que puede ser algo que pueda ser planteable. Uh-huh. Pero bueno, todo va encaminado hacia eso, sí, hacia buscar energías renovables, que es a donde quiere ir Europa, y bueno, habrá que irse adaptando.
Uh-huh. Leonardo, una última cuestión, porque estamos hablando del encarecimiento del precio de la luz y de la electricidad, pero ojo, porque el butano, la bombona de butano tampoco se queda atrás, ¿eh? Ha subido un 5%, llega hasta los 15 euros, 15,37, estamos también en máximos, ¿no?, desde 2015. ¿Detrás de esta subida qué hay? ¿La misma explicación que para...?
Es la misma explicación. Al final la base energética está siendo gas. Uh-huh. Claro, el gas está tremendamente alto, la bombona de butano subirá y está subiendo, como es lógico que pase, pero lo que está pasando es que el gas también afecta sobre la generación eléctrica, y por eso el precio eléctrico ha subido muchísimo, ¿no?
Uh-huh.
Ahora está siendo prácticamente el foco de toda esa situación, el hecho de que el gas esté tan caro, y está todo, es como la bisagra de todo, ¿no?
Sí.
Está saliendo un precio altísimo, y además es que la perspectiva es bastante mala, porque no se prevé que vaya a haber un reblandecimiento, por decirlo así, del gas,
¿sí?,
en los próximos meses. O sea, esto parece que no digo que haya venido para quedarse,
pero casi.
Pero que va a durar, sí parece. Y bueno, habrá que tener paciencia.
Uh-huh. O sea, que de aquí a final de año, entonces seguro que vamos a tener que hablar de más máximos históricos y más máximos del año y de las últimas dos décadas, y ¿no?
Sí, es posible que se pueda repetir. Sí. El verano va a ser bastante duro. Uh-huh. En invierno ya pueden entrar otros condicionantes, porque viene el tiempo es peor y puede haber más entrada del viento, que puede ablandar un poco la situación o digamos amortiguarla, pero la verdad es que a nivel de las bases, que son emisiones de CO2, están altísimas, y el gas pues no aventuran a ver nada bueno, nada positivo, al menos aparentemente, de aquí a unos meses. Habrá que tener paciencia.
Sí, eso, habrá que tener paciencia y cuidar la cartera también.
Efectivamente, sí, agarrarla bien, por si acaso, sí. No lo levantan.
Leonardo Vago, analista del Grupo ASE y experto en mercado energético. Gracias, como siempre, por estar aquí con nosotros en la linterna estos minutos.
Bien, a vosotros.
Un abrazo fuerte. Hasta pronto.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El pasado sábado se celebraba el Día Mundial de los Emojis, o como los llamamos aquí, como los conocemos todos, los emoticonos. Estos símbolos que utilizamos en nuestros móviles, en las redes sociales, en los mensajes, se han convertido en un lenguaje propio y están cambiando cada vez más la forma en la que nos comunicamos a través de nuestros dispositivos digitales. Bueno, ¿cuál es la historia real de los emoticonos? ¿Van a llegar a ser un lenguaje universal? ¿Quién controla la generación de estos símbolos? Bueno, pues como todos los martes hablamos de tecnología con nuestro consultor de cabecera, con Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas noches, bienvenido.
¿Qué hay, Mamen? Buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, pues mira, poniendo el aire acondicionado, ahora que estábamos hablando de del precio de la luz y de la electricidad, pues nada, nosotros tirando y nosotros gastando un poquito más, sí. Pero es que no hay quien pare por aquí, por Madrid ahora mismo. Bueno, para empezar, Mario, aunque todos lo sabemos, bueno, o lo intuimos, ¿qué son los emoticones?
Pues fíjate, los emojis o emoticonos son una representación gráfica de ideas, conceptos o incluso emociones, ¿no?, que utilizamos en todos los mensajes que intercambiamos a través de diferentes sistemas. La verdad es que comenzaron en los sistemas de mensajería y luego la verdad es que se han ido extendiendo a todo Internet, a WhatsApp, a redes sociales, a los correos. Y la verdad es que, en el fondo, nos ahorran tiempo y espacio a la hora de escribir y transmiten ideas y conceptos complejos de una forma más rápida y sencilla.
Uh-huh. Oye, ¿y la palabra emoticono o emoji en su versión original, ¿de dónde viene?
Pues vamos a decir la de emoticono. La emoji viene del chino, pero emoticono ¿sí? viene de la fusión de dos palabras, ¿no? De emoción y de icono. Y fíjate, estamos acostumbrados a que en nuestros ordenadores y en los móviles las aplicaciones que utilizamos se representen por un icono, que normalmente es en el que tocamos o hacemos clic para abrir la aplicación. Por ejemplo, si vemos un pajarito azul, pues sabemos que es Twitter, ¿no? Sí. Bueno, pues los emoticonos son exactamente eso, iconos que representan lo que decíamos antes, emociones o ideas que queremos representar.
Uh-huh. Y vamos a hablar un poco de fechas, ¿no? ¿Cuándo aparecieron o cuándo se inventaron?
Pues mira, los primeros emoticonos, y claro, como no podía ser de otra manera, los diseñó un japonés, es que si no están en todo...
Que están detrás de todas las salsas, ¿eh?
De toda la fricada, sí, sí. Y este se llamaba Shigetaka Kurita, que cuando trabajaba en una de las mayores compañías de telecomunicaciones de Japón, que se llamaba NTT Docomo, pues los inventó en 1998. Al principio eran muy simples, eran tremendamente simples, sí, porque entre otras cosas las pantallas de los móviles no permitían muchos colores ni gráficos en alta definición, ¿no? Pero bueno, ya disponía de un conjunto de gestos y de conceptos como las caritas, los corazones, los gestos con las manos.
¿Esos fueron los primeros, las caritas y los corazones?
Sí, esos fueron los primeros. Para esos símbolos, la verdad es que luego empezaron con muy poquitos, ¿eh? Sí. Pero actualmente hay más de 3.000 reconocidos y estandarizados en todo el mundo. Es verdad que desde que se crearon a finales de los 90 hasta el 2010, pues se crearon como unos 1.000, no llegaban a unos 1.000 emoticonos. Pero en la última década, esta cifra se ha multiplicado por 3, sobre todo al auge, como decíamos, de WhatsApp y de las redes sociales, ¿no?
Uh-huh. Pero tiene que haber detrás alguien, ¿no?, que controle o que regule la creación de nuevos emoticonos.
Pues así es, claro. Existe un organismo llamado Unicode Consortium que tiene como objetivo precisamente eso, el crear los estándares para que todos los, no solo los emoticonos, sino todos los textos, todas las letras, todos los símbolos que compartimos a través de Internet, pues sean legibles y se puedan representar o pintar en pantalla independientemente del soporte que lo utilicen, ¿no? Uh-huh. De hecho, fíjate, una curiosidad al respecto. Cuando en algún sistema informático veamos que no sale la ñ, que pasa con frecuencia...
Sí, sobre todo, fíjate, aquí nosotros que lo utilizamos tanto.
Por eso te digo, en España, por ejemplo... Por ejemplo, que es una de las letras, pues cuando tengamos que reclamar por eso, pues ya sabemos a quién dirigirnos, a este Unicode. Y claro, también hace una función similar a la RAE, como al diccionario nuestro, o sea, es el que recomienda la adopción o el lanzamiento de nuevos emoticonos.
Y para... Dices que hay ahora mismo 3.000.
3.000, aproximadamente.
Bueno, ¿y hay preparados? ¿Y hay preparados más?
Pues creo que para 2022 tienen en cartera proponer unos 100 más.
Unos 100 más. 100
o 100 y pico, sí, llegaríamos a los 3.000 y pico ya del año que
pero
viene.
Pero sí, hay prácticamente ya de todo.
Ya, pues no te creas, que cada día
bueno, seguramente que faltan muchos más, ¿de acuerdo? Sí. Pero hay prácticamente para todo, para toda cualquier idea que se te pase por la cabeza...
Tiene un simbolito.
Tiene un simbolito, tiene un emoticono. Bueno, sí. Oye, la verdad es que hay gente que se comunica casi exclusivamente con estos emoticonos, sobre todo la juventud.
Correcto.
Sobre todo
eso,
la juventud.
¿Por eso crees que puede haber más? Pues sí.
Seguro. Pues seguramente que
por
sí.
Por eso precisamente.
Oye, pero ¿forman realmente un lenguaje? Bueno, pues vamos a escuchar a este señor del que tú hablabas antes, de su creador, de a ver si lo digo también como tú, porque tú lo has dicho de tirón, debe ser como te lo sabes, Shigetaka Kurita.
Ahí está.
Los emojis no tienen una pronunciación propia. Es decir, que cada uno lo pronuncia en su idioma porque se trata de una representación gráfica. Por lo tanto, en lo que se refiere al lenguaje emoji, emoji, podríamos decir que se trata solo de un lenguaje escrito, ya que nunca se va a poder hablar con ellos. Este hecho delimita la comunicación con emojis a un solo lugar, los dispositivos digitales.
Bueno, pues, pero espérate, que está diciendo este señor que no se va a poder, o sea, que nunca se van a poder utilizar como símbolos hablados. Pero, ¿quién te dice a ti que cuando tú pinches para poner el simbolito del emoticono, cuando quien sea lo reciba y abra ese mensaje, no tenga sonido?
Puede llegar a tener algunos sonidos y que de hecho el mensaje solo tenga emoticonos, o tenga emoticonos multimedia, como estamos hablando. Uh-huh. De hecho, fíjate, yo creo que Champollion, el que descubrió los jeroglíficos egipcios, yo creo que lo tendría más complicado esto que la piedra de Rosetta, ¿no?
Efectivamente.
Porque aunque es verdad que, porque se está volviendo un lenguaje muy universal, más o menos todos entendemos lo mismo por los mismos emoticonos o la misma secuencia de emoticonos, ¿no? Uh-huh. Y es fácil que se entienda, por lo tanto, por personas que vienen de culturas y de lugares totalmente diferentes.
Claro, ¿no? Y con idiomas distintos.
Claro.
Efectivamente. Bueno, oye, vamos a ver algunas curiosidades de este nuevo lenguaje. Por ejemplo, hablábamos, claro, del 17 de julio. ¿Por qué se celebra su Día Mundial? ¿Qué tiene el 17 de julio?
Pues precisamente por un emoticono, porque ¿Ala? Fue, las primeras plataformas utilizaron un icono para representar su aplicación de calendario, donde metemos nuestras agendas y metemos nuestro calendario, ¿vale? Pues Apple, de hecho, fue de los primeros que puso un icono que simulaba un calendario para que accedieras a la aplicación de calendario, y en ese icono ponía julio 17. Ahora es verdad que ya no, ahora los iconos son dinámicos, o sea, te pone la fecha real, la fecha del día, pero en aquella época, en 2002, fue cuando puso ese icono, y de entonces, pues bueno, Unicode, como homenaje también, pues incluyó esta fecha, el 17 de julio, como Día Mundial del Icono, y de hecho lo admitió desde el año 2010 uh-huh. como un emoticono.
Bueno, tienen hasta su propia película, ¿no?
Bueno, aquí ya entramos efectivamente en el lado friki.
En Frikilandia, ¿no?
En Frikilandia total. Bueno, esto es como las Lego películas, que existen las Lego películas.
De todo.
Bueno, pues fue una película que se estrenó en 2017 en Canadá, dirigida por Tony Leondis, y que tiene el dudoso honor de ser una de las peores de la década. Esto hay
pues,
que decirlo, ¿eh?
Bueno, yo la he visto, lo siento.
¿Ah, sí?
Pero tengo niños.
Bueno, eso...
eso me vale de excusa, ¿no?
Eso
está justificado.
Eso convalida. Ahora, pero no te rías, ¿eh? Que hasta tienen un himno oficial.
Ay,
¿eh?
Por Dios.
Sí, escucha. 17, grab your emoji, it's World Emoji Day, we're having a party,
everybody uses emoji. Tienen himno que además se bailará y todo, ¿no?
Bueno, esto es como, parece acabar un capítulo de Big Bang Theory. O sea, que yo creo esto se lo dedicamos a Ángel, que supera su Macaulay Culkin, y que no le digo que lo mejore,
¿la
pero...
¿La rusa?
Sí.
No, hombre, no, ¿dónde va a parar?
Que bueno, lo iguale,
se va a quejar. Estoy convencida de que se va a quejar.
Pero sí, esto es así de triste.
Bueno, oye, ¿y hay algún emoji típicamente español?
Pues fíjate, sí. Y curiosamente no es la flamenca bailando que siempre utilizamos en los mensajitos.
No, ni el toro encima
no,
de la
No, porque la flamenca realmente no es flamenca, es una bailadora de salsa.
Sí.
Ahora eso sí, mira, la paella española consiguió su emoticono en 2016. Uh-huh. Y de hecho un grupo de españoles viajó a Japón para hablar con Shigetaka Kurita para que les apoyara en la iniciativa. Y ahora están haciendo votaciones populares para conseguir el emoticono del jamón ibérico.
Fíjate, oye, pues yo creía que la bailadora era española y flamenca.
Sí. Pues no, la verdad es que lo que demuestra, fíjate, y otra cosa muy interesante para terminar, son que no son tan universales como parecen los símbolos, como estamos diciendo. Uh-huh. Y te pongo un ejemplo, fíjate. Mientras que en España se emplea el emoticono de los aplausos, pues para mostrar apoyo o dar la enhorabuena o felicitar a alguien, en China ese mismo simbolito y significa el hecho de mantener relaciones sexuales. O sea, que eso de los aplausitos, cuidado con quién y cómo whatsappeamos, que nos podemos meter en un lío.
Nada, me quedo con las manos quietas entonces. Oye, pues muy cuidadito por muy universal que sea. Como cada martes, como siempre, tecnología aquí en La Linterna. Mario, muchas gracias.
Muchas gracias, Mamen.
Buenas noches.
Chao, hasta luego.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Faltan solo 3 días.
De veloz a veloz, de rayo a rayo, ¿qué le tienes que decir a Bruno?
Vive los Juegos Olímpicos de Tokio en COPE.